Esta noche vamos a continuar con el tema sobre la felicidad. Como le dije, vamos a continuar con este tema que tanta importancia tiene para todos y todas, ya que prácticamente todo el mundo aspira a ser feliz. Cuento esta noche con mi amigo Pepo García. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, Dostoli, y buenas noches a todos esos radioescuchas que religiosamente todos los jueves, ¿verdad?, escuchan su programa.
Es interesante, Pepo, que este es un tema que sin duda la inmensa mayoría de nosotros nos hemos preguntado en algún momento de nuestras vidas si verdaderamente estamos o no estamos en el camino correcto de nuestras vidas. Y es interesante estudiando el seminario sobre la felicidad de Harvard, que es un seminario bastante, bastante extenso. Me tomó muchas, muchas horas verdaderamente poderlo atender y aprender de Harvard. Y es sumamente importante que nos hagamos una serie de preguntas básicas. Es la primera que ellos te dicen que te debes hacer es mi vida actual cerca de mi ideal. Es mi situación de vida la que considero excelente, buena, regular o mala. Estoy verdaderamente satisfecho con mi vida. La cuarta, hasta ahora he conseguido lo más importante que he querido de la vida. Y la quinta, que considero sumamente importante, si volviera a nacer, ¿qué cambiaría de mi vida? Y es interesante que cuando cada uno de nosotros cogemos estas preguntas y nos ubicamos en el momento en que nos lo estamos haciendo, y no hay duda que la edad en particular tiene mucho que ver con la felicidad, de acuerdo a los mismos estudios de Harvard. Harvard tiene un estudio desde 1938, en otras palabras, 84 años llevan estudiando, principalmente varones, pero recientemente integraron también a las mujeres, donde seguían por todos los años a un grupo de hombres. Empezaron con 200 estudiantes de Harvard y 400 estudiantes o adolescentes de unas comunidades pobres en Boston. Y han seguido por los próximos 84 años, han obtenido una cantidad enorme de información con respecto, y entre las cosas que han seguido sin duda es tanto la salud física como la salud mental, pero también cómo nos sentimos como personas con nosotros mismos y si verdaderamente estamos o no estamos en el camino que entendemos que es lo que nos va a llevar o a sentir esa famosa felicidad. Algo que Harvard plantea y me consta que mucha gente se lo cuestiona así, mucha gente cree que no existe la felicidad, que los seres humanos estamos hechos de una forma esencialmente negativa. Yo oigo esto continuamente. La gente cree que los humanos tendemos a ser personas negativas, pesimistas, egoístas, interesados, mentirosos, una cantidad de cualidades negativas que mucha gente entiende que los humanos tenemos cuando todo indica que es todo lo contrario, que muchos de esos estilos o muchas de esas cualidades que no son cualidades o son adquiridas, son gente que aprende las cosas negativas de la vida. Harvard también plantea que el 50% de la felicidad es genética, o sea, que si tú vienes de una familia donde predominan los problemas emocionales, las disfunciones, las drogas, el alcohol, el abuso, el maltrato, pues evidentemente tú vienes de una genética bastante negativa y difícilmente vamos a poder, desde el punto de vista genético, sentir entonces dicha felicidad. Sin embargo, y Harvard también lo plantea, el 40% tiene que ver mucho con tu propio control de tu vida y lo que tú haces con tu vida. Y un 10% son las circunstancias en que estás viviendo, la cultura, el idioma, los estilos de vida dentro de tu sociedad o tu ambiente principal. Y volvemos, la gente que no tiene las condiciones básicas, como es la comida, como es la educación, como es la salud, como es la diversión. Hay una serie, la casa, hogar, hay una serie de necesidades básicas que sin eso Harvard plantea es muy difícil que uno pueda verdaderamente entonces llegar a la felicidad. Sabemos que alrededor de 1 billón de personas, y estas son estadísticas reconocidas, viven con hambre. En otras palabras, 1 billón de personas todas las mañanas se levantan pensando en cómo van a lograr comerse algo ese día.
1 billón
Un
de
billón
8 billones.
de 8 billones. Viven en pobreza extrema y con hambre. Y eso son estadísticas universales que sin duda, si tú estás en ese grupo, pues aspirar a la felicidad es prácticamente imposible porque tu vida tiene que
La necesidad
dedicarse a
básica.
las necesidades básicas. Así que Harvard plantea que una vez uno tenga las necesidades básicas, que la inmensa mayoría de los radioescuchas, estoy seguro que lo tienen, o sea, la inmensa mayoría de nosotros tenemos hogar, tenemos casa, tenemos lo más básico, comida, acceso a la salud, etcétera, etcétera. Aunque acceso a la salud hoy en día en Puerto Rico no es tan fácil tenerlo, pero se supone que lo tengamos. Entonces, una vez tengamos lo esencial, lo básico, entonces podemos empezar a proyectarnos en la vida hacia qué es lo que queremos lograr con la vida en términos generales. Y es interesante que Harvard plantea, recientemente hizo un estudio donde le preguntó a 2.000 millennials que ellos esperaban de la vida, y es interesante que el 80% respondió a hacerse millonario o billonario, inclusive hubo gente que habló de ser billonario, y el 50% dijo ser famoso. Pero eso parecería una contestación de los millennials actualmente. Sin embargo, cuando ellos miran para atrás y le han hecho las preguntas a otros grupos en esos 84 años que llevan, muchas personas contestaron más o menos parecido. Quizás lo de la fama no era tan importante, pero sí se dieron cuenta que mucha gente le daba mucha importancia al dinero. Y de hecho, nosotros empezamos a hablar de la felicidad debido a un artículo que sale donde prácticamente había que ser millonario para ser feliz. Y es todo lo contrario a lo que decía precisamente ese artículo de acuerdo a Harvard. De hecho, Harvard plantea que cuando nosotros ya hemos comprado o compramos cosas para la casa, no tiene tanto efecto en nuestra psiquis de felicidad como ir a un viaje, como ir a un concierto, como ir a otro sitio, ¿sabes? A actividades donde hay más gente. Y ahí viene una de las áreas más importantes de todos estos estudios que ha hecho Harvard, que son las relaciones humanas.
La social.
Y entonces sí le preocupa a Harvard los millennials de ahora, porque los millennials de ahora, a través de la computadora, a través del teléfono, están muy conectados. Y de hecho, pues.
Y desconectados de lo otro.
Y desconectados. Y una de las preocupaciones principales es que no sabemos claramente, porque esto de los social media lleva muy poco tiempo y no sabemos cuáles van a ser los efectos desde el punto de vista psicológico, pero sí
ya, ya estamos viendo los indicios.
Pero ya sí ya hay mucha evidencia de que los social media, los Facebook, los Instagram, los Twitter, la gente tiende a falsificar lo que verdaderamente postean. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar deprimido, enfermo, que es una enfermedad, la depresión, y tomarme una foto sonriéndome y postearla en el Facebook o en Instagram como si yo estuviera bien, cuando verdaderamente no lo estoy. Así que se han hecho buenos estudios demostrando que mucha gente miente en Facebook, miente de lo que verdaderamente está pasando en su vida y tratan de lucir en público como si ellos estuvieran sumamente bien, cuando la realidad de esa persona es otra. Así que, y eso causa lo que se llama la envidia de Internet. ¿Qué quiere decir la envidia de Internet? Que mucha gente ve, digamos, a alguien que lo sigue y como los ven tan felices y que los ven que adquieren cosas y compran carros y compran, pues empiezan a envidiar a esas personas cuando verdaderamente esas personas no necesariamente están felices o no necesariamente es verdad que tienen todos esos recursos que están reclamando tener. Así que hay mucho lo que por ahí también se llama false news, noticias de mentira, pues hay mucho de eso en los medios sociales que sin duda le preocupa a estos investigadores de Harvard de cuando verdaderamente lo que se está buscando es cuáles son las situaciones que necesitamos para verdaderamente sentirnos felices. Y ahí es que entra, y es interesante lo que Harvard plantea, porque no es tener recursos económicos en exceso, como mucha gente cree. De hecho, mucha gente cree que después que tú te has ganado cierta cantidad de dinero, ya de ahí en adelante verdaderamente no hace gran diferencia. Y de hecho, sería bueno que tú le leyeras al público lo que dice Will Smith sobre el dinero, porque mucha gente, yo creo que se puede relacionar con lo que Will Smith plantea. Léelo.
Sí, recientemente un periodista le preguntó a Smith, cuya riqueza se estima en 350 millones de dólares, si su dinero lo hace feliz. Y él dijo, pasé la mitad de mi vida recaudando dinero y ahora paso la segunda mitad de mi vida regalándolo. Una vez que has comprado todo lo que deseas, no hay nada material que pueda satisfacerte. Espero que todos puedan sentir eso. Cuando te das cuenta de que ninguna relación, ni dinero, ni hijos pueden hacerte feliz, literalmente no hay nada que pueda hacerte feliz. Tienes que encontrar la felicidad en tu mente y en tu corazón, independientemente de todo eso. Incluso con todo el dinero del mundo, terminamos dándonos cuenta de que todo lo que buscamos está dentro y no fuera de nosotros.
Y fíjate la importancia de eso y de lo que estamos hablando de Harvard, que Harvard plantea, Harvard, otro estudio que traen este seminario es un estudio de 340 mil personas sobre la felicidad en particular, y es interesante que durante la adolescencia muchos nos sentimos felices, pero una vez empezamos a la adultez, empezamos a bregar con la realidad de la vida, empezamos
Asumir responsabilidades,
asumir
que esa es
responsabilidad,
la que ahí es que pela.
a posponer gratificación, a verdaderamente darnos cuenta que el dinero y los objetivos que nos hemos puesto en nuestras vidas conlleva un compromiso, una disciplina, una dedicación, que las cosas no caen del cielo, como muchas veces creíamos en nuestra adolescencia. Y es interesante que en ese estudio se demuestra que hasta lo que se llama el Middle Age Crisis, o la crisis de la edad media, que es alrededor de los 35 a los 50 años, dependiendo, hay gente que le da antes, hay gente que más tarde. Esa crisis de la edad media lo que significa es cuando tú te cuestionas si estás en el camino que tú quisieras estar, porque es como el último llamada para hacer los cambios que tienes que hacer. Ya sea, ahí ocurren muchos divorcios, ahí hay mucha gente que cambia de carrera completamente, ahí hay gente que se muda para otros países.
Y a veces un cúmulo de todas a la misma vez.
Y a veces mucho de eso que uno ve, uno ha tenido amistades que de momento tú dices se volvió loco porque se fue y
Exacto.
hizo barbaridades, abandonó la familia, qué sé yo. O sea, pues el estudio demuestra que a partir de los 50 años o después de esa crisis es que de nuevo empezamos a sentir la posibilidad de la felicidad, porque ya entonces estamos entrando, ya estamos conformes con lo que tenemos, ya hemos
Alcanzado, por decirlo así.
reconocido que esta es la carrera, o este es el matrimonio, o esto es lo que yo quiero lograr, etcétera, etcétera. Así que, y es interesante que en ese estudio de 340 mil, en los 80, las personas que llegan a los 80 años tienden a ser mucho más felices que mucha gente anteriormente, porque pueden lograr lo que se llama la integración, que lo hablamos en el programa anterior, que es una de las etapas de Erickson, que es un psicólogo americano que dividió las etapas de la vida, y la última etapa, que él la llama o desesperanza o integración, cuando tú puedes verdaderamente integrar y mirar tu vida pasada y la puedes integrar. Y sentirte satisfecho, esa palabra es bien importante, porque la satisfacción no necesariamente implica que lo hemos tenido todo. La
Claro.
satisfacción incluye los problemas en términos generales. O sea, y todos hemos tenido problemas, pero a la larga nos podemos sentir satisfechos con nuestras vidas. Si a los 80 años uno se siente satisfecho con la vida, vas a sentir esa sensación de la felicidad. Otra de las áreas bien importantes que plantea Harvard es que hay que tener y desarrollar, porque las virtudes, la gente muchas veces cree que las virtudes uno nace con ellas. Las virtudes, la inmensa mayoría de las virtudes, nosotros las adquirimos. Así que es como la inteligencia emocional que se adquiere, que uno puede mejorar significativamente, que uno no nace con inteligencia emocional y ya. Uno puede nacer con la inteligencia intelectual, que es un número y que tiene que ver con nuestra genética, pero la inteligencia emocional se adquiere. Pues Harvard plantea que hay seis virtudes que son sumamente importantes. La primera, y esta es bien interesante, la llaman sabiduría, conocimiento, cómo yo voy adquiriendo conocimiento, y ese conocimiento, que lo hemos dicho aquí múltiples veces, cómo el conocimiento nos empodera, porque el tener, entre más conocimientos tengamos de todo, de lo que nos dediquemos a adquirir conocimiento, ese conocimiento nos va a empoderar y nos va a dar sabiduría ante los problemas y ante las situaciones de la vida. Así que ese es el primero, la valentía, que en inglés se llama courage, que no es coraje, es valentía, que es atrevernos a hacer cosas, es tener esa inquietud y esa disposición, esa disciplina. Fíjate todo lo que conlleva la valentía. Es lograr objetivos que nos hemos propuesto. Es reconocer que podemos tener miedos o temores, pero los vamos a superar, porque todos los que han sido valientes han temido y han tenido
Claro,
miedo. O sea,
claro.
el miedo y el temor es parte de nuestra psiqui, y la gran diferencia entre las personas que logran su objetivo es que se sobreponen a ese miedo.
Exacto.
A mucha gente el miedo lo que pasa es que los paraliza y no les permite verdaderamente seguir hacia adelante o exponerse a estas nuevas situaciones. Así que es bien importante lo de la valentía, que también tiene que ver con ser sincero, ser auténtico, ser humilde, ser responsable. O sea, todo eso va con la valentía. Ser persistente, tener entusiasmo. Fíjense todo lo que incluye esa virtud de la valentía. La tercera virtud que Harvard plantea es lo que ellos llaman la humanidad, que tiene que ver con lo social, pero también tiene que ver con el individuo. ¿Qué te motiva a ti verdaderamente a mejorar tu medio ambiente? O sea, aportar a tu medio ambiente, aportar a tu sociedad, tiene que ser parte de la felicidad. Si tú no logras verdaderamente aportar, si tú no logras ayudar a las demás personas, difícilmente vas a lograr la felicidad. De hecho, una de las áreas más importantes que Harvard plantea son las relaciones interpersonales como la parte más importante de la felicidad. Fíjate, esto es bien importante porque mucha gente pensaría que puede ser el dinero, que puede ser el conocimiento, que pueden ser otra, la valentía. No, ellos plantean que las relaciones interpersonales y las relaciones importantes de la vida, como la familia, los hijos, las parejas, las amistades, son los compañeros de trabajo. Esas relaciones saludables son mucho más importantes. Inclusive se ha podido ver que aumenta la longevidad cuando tú tienes buenas relaciones interpersonales, y se ha podido ver que cuando nosotros somos entes sociales vamos a poder verdaderamente, inclusive, a no tener demencia. Se ha podido ver que las personas que tienen demencia, muchos de ellos han estado aislados. Y es una de las preocupaciones de Harvard también, porque hoy en día ha habido un aumento significativo en la soledad. De acuerdo a los últimos estudios, casi un 30% de los adultos americanos viven solos. ¿Sabes? Que eso es algo bien significativo y bien preocupante, porque eso no había ocurrido en el pasado. Esto es relativamente nuevo. En cuestión de 20 años subió de alrededor de 8 a 10% a un 30%. O
Pero pues,
sea, que es preocupante.
Marian Rojas Estapé, la psiquiatra española, dice que a eso le llaman personas vitaminas versus tóxicas, ¿no? ¿Cómo tú relacionarte en esa red?
Bien importante lo que ella trae, porque también las relaciones tóxicas hacen mucho daño.
Claro.
Es todo lo
Es todo lo
contrario, es
contrario.
todo lo
No, nos
contrario.
lleva todavía
De
más
hecho,
a un abismo.
que en el curso te habla claramente de que muchos matrimonios se mantienen juntos siendo totalmente disfuncional, y que se ha podido demostrar siguiendo este estudio de Harvard de 84 años, donde han seguido a miles de personas, se ha podido ver que las personas que han vivido en una relación tóxica de matrimonio duran mucho menos, están mucho más propensos a aumentar la presión arterial y a tener accidentes cardiovasculares o infartos al corazón. Así que es interesante que las relaciones, como dice María Rojas, la psiquiatra española, hay relaciones tóxicas y hay relaciones vitaminas. Y uno tiene que buscar esas relaciones vitaminas. Siguiendo con la virtud de la humanidad, también tiene que uno aprender a cómo tú te relacionas en situaciones sociales. No siempre todas las situaciones sociales son iguales. Entonces tú tienes que aprender a cómo encajar en las distintas situaciones sociales. Pero ya se nos fue la mi primera mitad del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte. Y estamos hablando de las virtudes que Harvard plantea que son necesarias. Nos quedamos en la humanidad, que como les dije, tiene que ver mucho con los aspectos sociales, la aportación de cada uno de nosotros a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Tiene que ver también con reconocer las emociones de las otras personas y las propias, porque muchas veces son nuestras propias emociones las que a veces hasta nos traicionan y muchas veces las personas no están conscientes de sus propias emociones. Es interesante que la mayoría de la gente puede ver el coraje o el resentimiento o la alegría o cualquier sentimiento en otras personas y muchas veces se nos hace difícil entender o sentir nuestras propias emociones. En esa virtud de la humanidad tiene que ver también mucho con el amor, tener la capacidad de dar y de recibir amor, porque mucha gente hasta se le hace difícil a veces recibir amor y obviamente si estamos negativos desde el punto de vista del amor, pues se nos va a hacer difícil dar amor. De hecho, mucha gente cree que, de nuevo, que no hay tal cosa como un verdadero amor, cuando todo indica que sin duda hay múltiples distintos tipos de amor y todos ellos en gran medida nos ayudan, nos dan mucha energía positiva, mucha onda positiva. Cuando damos amor, cuando ayudamos a las demás personas sin esperar nada a cambio, que eso es amor, nos sentimos, lo podemos sentir en nuestro psiquis, ese sentido de bienestar por estar cumpliendo con algo tan saludable como ayudar a
Esas son
alguien.
las llamadas hormonas de la felicidad que también
Exacto,
se
la
activan.
oxitocina. Exacto. Es que todo esto tiene que ver, igual que todo lo contrario, la hormona del estrés crónico, que también Harvard plantea que la inmensa mayoría de la gente que vive en estrés crónico no lo pueden detectar. Y yo soy un ejemplo de eso. No fue hasta la pandemia que verdaderamente yo realicé que yo estaba en un estrés crónico, pensando de que como mi trabajo me encanta, me gusta mucho lo que yo hago y me da mucha satisfacción atender los pacientes, dar clases en la escuela de medicina, etcétera, etcétera, pero no me daba cuenta que todo eso también me estaba causando un estrés crónico, por lo tanto, eso implica que el cortisol, que es la hormona del estrés, está más alta, por eso es que mi presión no estaba bien controlada para ese entonces, a veces tenía taquicardias y otros síntomas cardiovasculares. Desde que estoy más consciente de eso, evidentemente mi presión ha mejorado significativamente y mi pulso cardíaco está mucho más estable. Así que
¿En qué momento se dio cuenta, doctor?
es interesante,
Porque teniendo ese conocimiento por muchos años, se dejó llevar un poco
pues es
por lo
que
que todos nos dejamos llevar a veces, que nos seguimos trabajando, seguimos haciendo esto porque nos gusta, sí, pero el hecho nada más que nos guste nos está generando también
Bueno,
¿verdad?
es que la adicción al trabajo,
Ajá.
que es los famosos workaholics, uno justifica, es una adicción. Así que, ¿sabes? Tú justificas ese sentido de supuestamente de placer por el trabajo, pero cuando tú lo analizas, profundizas como se logra con el mindfulness y con la meditación, ahí es que uno se da cuenta que verdaderamente no estabas tan contento como creías que estaba, o no estabas, ¿sabes? No te habías dado cuenta que meterte más presión, adquirir más trabajo, es interesante y hago saliendo un poco de los de las virtudes, porque Harvard plantea que el famoso multitasking, el hacer muchas cosas a la misma vez, es lo peor que nosotros podemos hacer porque no hacemos nada bien. Y
Exacto.
entonces mucha gente se siente hasta orgulloso o orgullosa de que puedan hacer múltiples cosas, que si puedo cocinar y ver televisión y hablar por teléfono, ¿sabes? Y ninguna de las tres le están verdaderamente dedicando
Y cometas errores
y así que la nuestra sociedad, que está todo el tiempo como exigiéndonos cada día más, sin duda lo que ha creado en nosotros es un estrés crónico que la mayoría de la gente no se da cuenta, y ahí es que entra la inteligencia emocional, ahí es que entra la meditación, ahí es que entra el mindfulness para uno verdaderamente mejorarse significativamente. La próxima virtud ellos la llaman justicia, y es interesante porque este concepto o esta virtud ellos lo relacionan con equidad, con igualdad para todo el mundo, tratar a todo el mundo de la misma forma o por lo menos con el mismo respeto, con la misma consideración. En justicia, de acuerdo a Harvard, es evitar los prejuicios que tanto no, daño nos hacen, porque desafortunadamente la inmensa mayoría de nosotros tenemos prejuicios y como hemos dicho en otros programas, no es hasta que nos proponemos verdaderamente romper con nuestros prejuicios que entonces que nos damos cuenta lo arraigado, lo profundo que es ese prejuicio. Cuando uno empieza verdaderamente a querer que esa equidad, que esa igualdad ocurra, nos damos cuenta que somos prejuiciados y que de la única manera que podemos romper eso es poniéndonos conscientes y dándonos cuenta que el prejuicio nos hace daño, no nos permite verdaderamente ser una buena persona. Y si no nos permite ser una buena persona, no nos va a permitir ser feliz. Así
Correcto.
que entre las cosas que más tenemos que, desde el punto de vista de justicia, es eso mismo, romper con nuestros prejuicios para verdaderamente ser justos. Y entre más justos seamos, más felices vamos a sentir. El próximo que ellos le llaman templanza, que es interesante porque es como cuando uno busca esto ¿qué quiere decir verdaderamente templanza? Que tiene que ver con perdonar, con piedad, con un sentido de modestia, de no arrogante,
Humildad,
de
¿verdad?
evitar el protagonismo, de autocontrol. ¿Sabes? Fíjate todo lo que implica la templanza, pero sobre todo ellos plantean que algo que nosotros tenemos que y que se nos hace muchas veces difícil es perdonar, inclusive perdonarnos. O sea, que eso es parte de, eso es una virtud sumamente importante, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nos autocastigamos cuando creemos que hemos hecho algo que no ha sido lo correcto, digamos, o lo mejor que pudimos haber hecho. Pues nos autocastigamos y el autocastigo pues nos afecta sin duda, nos baja la autoestima, nos hace sentir mal. Y cuando en la templanza ellos plantean que nosotros tenemos que verdaderamente tratar de ser nuestros mejores aliados, nuestros mejores amigos. Y es interesante, Pepo y público, que muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos cosas que no le permitiríamos a nadie decírnoslas. Sin embargo, nos lo decimos a nosotros mismos, nos decimos cosas negativas de que somos esto, de que somos lo otro, desde el punto de vista negativo. Y eso es algo que para verdaderamente lograr sentirnos feliz tiene que haber autocompasión, tiene que haber autoestima, tiene que haber autoperdón. O sea, es que todas esas virtudes o todas esas capacidades lo tenemos que
Doctor,
poner.
¿usted pudiera dar unos ejemplos de lo que es el autoperdón y la autocompasión?
Fíjate, sumamente importante y son dos cosas muy
Exacto.
distintas. Y es interesante que me pasa mucho con los pacientes, porque muchos pacientes sienten culpa, pero cuando profundizamos en por qué están sintiendo culpa, nos damos cuenta que la mayoría de los casos es que el resultado no fue el esperado y no necesariamente es una culpa. O sea, un ejemplo bien sencillo, un estudiante que estudió duro por un examen y se colgó. ¿Ok? Y que ese estudiante se siente culpable porque no salió bien aún habiendo estudiado. Eso no quiere decir verdaderamente que él no sabe. Ese estudiante probablemente sabe mucho, pero no le preguntaron, o de la forma en que le preguntaron, no era la correcta, o no era lo que él, de la forma en que lo podía contestar. Y me pasa con mucha frecuencia, mucha gente tiene conceptos de que no son buenos cogiendo exámenes. Eso yo lo oigo continuamente. Y entonces, si yo desde un principio me estoy diciendo que yo no soy bueno cogiendo exámenes, eso quiere decir que voy a tener dudas todo el tiempo. Porque si yo creo en que yo soy bueno cogiendo exámenes, voy a tener menos dudas.
Entré por el lado derecho.
Exacto. Pues autocompasión sería, sin duda, darnos cuenta de que me estoy autocastigando cuando verdaderamente lo que necesitaría es autocompasión de yo lo hice bien, yo estudié, muy diferente a si me hubiera colgado sin estudiar. Ahí sí me debería sentir culpable. Ahí sí me debería autocastigar porque no hice lo correcto de estudiar. Así que esa autocompasión es cuando lo hacemos bien, no tenemos el resultado esperado y no nos queremos bajar la autoestima porque cuando nos autocastigamos, es como si hubiéramos hecho algo malo y eso implica bajarnos la autoestima, porque no nos merecemos en ese momento una buena autoestima. Si yo cogí un examen sin estudiar y me colgué, no
Me
puedo
lo
sentir,
busqué.
me lo busqué. Exacto.
Punto, tan
Así
sencillo.
que muchas veces la gente se siente culpable. Pero hay que analizar si verdaderamente eso es una culpa o no es una culpa. Entonces, si en vez de autocastigarnos es autocompasión, si lo hiciste bien y no, el resultado no fue el esperado, tienes que tener
Y el
autocompasión.
autoperdón.
El autoperdón es típicamente cuando nosotros, digamos, con una pareja, que esto pasa con mucha frecuencia en una discusión acalorada, te zafaste y dijiste cosas que no debiste haber dicho. ¿Ok? Y pues, pero aunque después tú le puedes pedir perdón a tu pareja, aún así no te has autoperdonado necesariamente. Y ahí es que vienen los autoperdones. Si verdaderamente tú sientes arrepentimiento de lo que hiciste, y tiene que haber eso para poderlo superar, porque si tú no te autoperdonas o si tú no reconoces que hiciste mal, que es lo primero que hay que
Se
reconocer,
va a
porque
repetir.
mucha gente justifica, ah, Yo te contesté así porque tú me dijiste esto, porque tú hiciste esto, justificando, proyectando. Pero cuando verdaderamente nos damos cuenta que fue un acto de impulsividad o de explosividad, y lo reconocemos, pues ahí, además de pedir el perdón, nos tenemos que autoperdonar. Porque si yo pido perdón, pero no me perdono a mí mismo, por eso es que el autoperdón muchas veces es más importante, porque muchas veces no tenemos acceso a la persona para pa pedirle el perdón, ¿sí? O porque ya no está, o porque ya me divorcié, o porque, ¿sabes? Sí, pero me doy cuenta que yo me porté mal y debería pedir perdón, pero no tengo acceso a esa persona. Por lo tanto, el autoperdón es sumamente importante. Y déjame decirte que es interesante, como dije ahorita, mucha gente se le hace más difícil autoperdonarse que perdonar a otra persona. Y ahí es que entra el hecho de autoestima y de autocompasión, ¿sabes? ¿Por qué yo no me estoy autoperdonando? Y es porque yo no me siento bien conmigo mismo. Ahí
Claro.
eso es autoestima.
Y lo primero que tiene que pasar es eso para después que el perdón vaya para el otro lado, genuino como debe ser.
Y algo bien importante, Pepo, que yo me doy cuenta, mucha gente no reconoce la importancia de la autoestima y mucha gente cree que tienen buena autoestima cuando uno profundiza y especialmente en terapia nos damos cuenta que no
¿Y cuáles
tenemos
son
buena
esas características?
de autoestima.
Claro.
Pues tú mismo sentir que tú no tienes capacidades, sentir que no tengo suerte. Mucha gente te dice que todo me sale mal, yo no hago nada bien. Esas son características bien significativas de autoestima. Porque si lo miramos, decir yo no hago nada bien. Cada vez que yo oigo eso de un paciente, yo inmediatamente, hey, es que eso no es correcto. Yo estoy seguro que tú has hecho cosas bien. Ah, sí, es verdad, pero, o sea, pero fíjate que te lo dijiste y tu cerebro capta eso en ese momento. No está pensando en las veces que tú hiciste algo bien, está
No.
pensando en el momento de que tú te estás bajando tu autoestima. O sea,
Exacto.
por eso es que ahí es que entra la autocompasión, de darte cuenta que tú mismo te estás bajando la autoestima y por lo tanto te tienes que coger compasión para pa entonces subirte la autoestima. Mira, fíjate, es un juego de palabras, pero es sumamente importante.
Sí.
Porque estos son conceptos que mucha gente no conoce.
No,
Y si
no.
tú no conoces los conceptos, no los puedes aplicar.
Claro,
Así que
claro. Por eso la importancia de educarnos cada día en este tema.
y obviamente el último virtud, que es la sexta virtud, es lo que ellos llaman trascendencia, que ahí es esto es bien importante, que es el propósito de vida, que íbamos a poner una grabación
Jorge
de
Bucay.
Jorge Bucay, que es un psicoterapista argentino, escritor de múltiples libros, una persona bien reconocida. Y es interesante lo que él dice, lo que él dice sobre la felicidad. Y vamos a poner esa grabación.
¿Qué es la felicidad? No, no, no sé. ¿Dónde va? ¿Dónde
Me
queda?
parece muy bien. Déjame que te diga primero que no es.
Okay.
Porque le preguntas a la gente sobre la felicidad y te dice, la felicidad son solo algunos momentos felices, ¿no? Y si uno tiene muchos, entonces uno dice que es feliz. Mentira. Mentira. Esa es la creencia de la gente que confunde felicidad con alegría. Es la mayoría. La mayoría de la gente cree que ser feliz es estar alegre. Y la verdad que no es eso. La felicidad de la que yo hablo es una conquista permanente. Se puede ser feliz todo el tiempo. Todo el tiempo. Y para esto hace falta que entiendas que la felicidad se parece más a la serenidad interna, se parece a la paz mía conmigo y con mi camino, que a la alegría. Ser feliz es estar con la certeza de que recorro el camino que me acerca al propósito de mi vida. Es esa tranquilidad de saber que uno no está perdido, que uno va en esa dirección. Y en esa dirección
tú estás tranquila porque estás cumpliendo con aquello que le da sentido a tu vida. La felicidad es la alineación con el sentido de tu vida. Y en ese camino habrá momentos alegres y momentos tristes, pero no tienes por qué dejar de ser feliz. No tienes por qué dejar de estar tranquilo porque no estás perdido. Tú sabes dónde vas, sabes por qué, sabes qué cosas le dan sentido a tu vida.
Para sentido
Y
tuyo.
fíjate, es importante lo que trae el Bucay, porque es exactamente lo que plantea Harvard al hablar de trascendencia y de propósito de vida. De hecho, le da la mayor importancia de todas las virtudes, es la que más ellos enfatizan de que nos van a de lo que nos puede traer la felicidad, que es el tener el propósito de vida. Es la aportación que nosotros vamos a dar a nuestra sociedad. Y es importante reconocer que ese propósito de vida, que inclusive, y ya lo hemos comentado aquí, de Viktor Frankl, el hombre en busca de su sentido, que Frankl fue un psiquiatra que estuvo en el Holocausto y que escribió este libro famosísimo, donde él pudo ver que las personas que se salvaban eran las personas precisamente que tenían propósito, aún en una situación tan alarmante como estar en un campo de concentración con todo lo que eso implicaba. La gente que tenía propósito, él se daba cuenta que eran los que verdaderamente se mantenían hasta saludables. Y Harvard plantea, y en estos estudios que han hecho por 84 años, han podido darse cuenta que la gente que verdaderamente tiene propósitos continuamente en sus vidas son la gente que más felices son, que más sonríen, que más contentos están con sus vidas, porque sienten que tienen una razón de ser. Y por lo tanto, la trascendencia, que es la virtud y el propósito de vida para ellos, es de lo más importante para la felicidad. Si tú no tienes propósito de vida y objetivos claros para ese propósito, va a ser sumamente difícil que verdaderamente te sientas que tú estás cumpliendo. Que tú sientas que verdaderamente tu vida tiene un valor. Y ahí, en ese propósito, también ellos plantean la importancia del agradecimiento. El agradecimiento es una emoción, es una virtud, puede ser muchas cosas, pero el sentirte agradecido y especialmente de la vida te da, sin duda, mucha motivación. Y cuando decimos agradecido de la vida con su virtudes o con sus cosas positivas, igual con los problemas, que era lo que hablábamos, de que aún con problemas uno puede sentirse
Claro.
feliz, que es lo que trae Jorge Bucay, aún sintiendo tristeza, aún sintiendo, reconociendo que la vida no está en las perfectas condiciones, y puedo decirlo, yo estoy en esa situación. O sea, yo con todo mi proceso de mi enfermedad de múltiples cáncer, yo vivo agradecido de la vida, porque la vida verdaderamente ha sido en muchos aspectos increíblemente buena conmigo. Yo no tengo por qué no sentir agradecimiento aún teniendo una enfermedad que puede ser terminal, pero terminal va a ser todo. O sea, todos vamos a terminar. O sea, eso es bien
Eso es así.
importante reconocerlo, de que la muerte es totalmente inevitable. Y mientras yo estoy vivo, yo tengo propósito. Y de hecho, uno de mis propósitos principales, sin duda, es la educación. Y por eso hacemos estos programas. Con el esfuerzo y con la dedicación que lo hacemos, o sea, porque para mí es sumamente importante que la gente entienda que la felicidad es posible, que la felicidad está en nuestras manos, que va a depender de nosotros mismos en gran medida, y como decía Will Smith, es mucho más adentro que afuera.
Acá afuera.
Y ahí es otra de las técnicas que Harvard habla. de la importancia del mindfulness, de la importancia de la meditación, de dedicarte tiempo diariamente a meditar y a profundizar contigo mismo, a quererte más, a estar más agradecido, a sentir el poder mirar un paisaje, el poder ver una película que te motive, ¿sabes? Cualquier cosa que verdaderamente te saque lo mejor de ti es bien importante.
Otra recomendación. Le digo, doctor, este ha sido uno de los mejores programas que yo creo que se han hecho últimamente, porque yo sé que muchos de los radioescuchas ahora mismo están autoevaluándose de todo lo que han escuchado aquí. Y un tercer ingrediente que yo le añado, además de la meditación, y el otro es el de meditación y de los dos que hay que hacer último,
agradecimiento.
El tercero, que a mí particularmente me ha ayudado muchísimo, es volver a conectar con la naturaleza.
Wow, eso es, sí.
Conectar, irse por un bosque.
Y disfrutarlo.
Y disfrutarlo. Eso.
Esta mañana yo caminaba por Carabalí, que es un sitio espectacular, y es impresionante, ¿sabes? El ver el yunque, que yo lo tengo ahí al frente mío, ¿sabes? El respirar aire puro. ¿Sabes?
La energía que uno siente.
No, y entonces disfrutarlo, porque el caminar para mucha gente puede ser algo negativo, difícil, obligado, ¿sabes? Porque es un ejercicio y mucha gente se le hace difícil el ejercicio, pero cuando tú le coges el gusto, que es una de las palabras que ellos, Harvard habla, el saborear la felicidad, el gusto de la felicidad, el gusto de sentirte que estás vivo, que estás respirando, que estás mirando un paisaje espectacular. Eso te da una energía y eso te aumenta significativamente la química positiva de tu cerebro. Y todo esto, querramos o no, tiene que ver mucho, la química tiene que ver mucho. Y nosotros somos entes químicos.
Bueno, yo no sé si es mucho o todo.
Ajá, es mucho o todo, exacto. Prácticamente lo es.
Sí.
Así que ya se nos fue el programa, Pepo, y de verdad que te agradezco siempre tu participación. Y creo, como tú dices, que esto ha sido un programa sumamente bueno. Y todavía de la felicidad de Harvard, del curso, o sea, hay mucho más que esto, pero ya se nos fue el programa. Gracias, Pepo.
Buenas noches a todos los radios.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que de Gabriel García Márquez, el Gabo, que dice: no hay medicina que cure lo que la felicidad no puede. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.